Mi nombre es Jacobo Kaplan.
¡Bájate de ahí ahora mismo!
Esta es Rebeca. Llevamos 50 años casados. A veces me pregunto, ¿qué hice de memorable? ¿Es el mundo mejor gracias a mí? ¿Cuán útil fue mi existencia?
Papá, papá, vení. ¿Ya?
¿Vos te acordás de Wilson? ¿Cómo anda, don Jacobo?
Gracias a Dios, cada día un poquito peor.
Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi.
Es un viejo. Tendrá 80 años. Le llamamos el nazi.
¿Un viejo como yo? Este es un caso muy delicado.
¿Un caso?
Una investigación.
Julius Reich. Nació en Alemania.
Escuchamos parte del tráiler de la película uruguaya Mr. Kaplan del director, guionista y productor Álvaro Brechner. Decíamos con Alejandra Volpi, que también está en la mesa. Brechner o Brechner. Álvaro, buen día, ¿qué tal?
Buen día, da igual cómo lo pronuncio.
Da igual. Mr. Kaplan se ha estrenado en países de todo el mundo, ha logrado varios reconocimientos en festivales y nominaciones. Fue la representante uruguaya como candidata a mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar y obtuvo 7 prenominaciones en los premios latinos. Ahora además está nominada como mejor película iberoamericana en los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Como si fuera poco, se viene el estreno en salas de Argentina, Chile, Colombia, Alemania, Austria, Inglaterra, Australia, Grecia, Suiza, Turquía, Israel, República Dominicana. Da gusto ver el éxito de esta realización uruguaya. Y por estos días Álvaro está en Uruguay y hoy con Alejandra Volpi tenemos el gusto de recibirlo en estudio, Alejandra.
Sí, un placer estar hablando con Álvaro, además a quien tuve la oportunidad de entrevistar varias veces, siempre por teléfono, así que por primera vez en persona.
Está muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá.
Hablábamos recién con Álvaro, antes de que ingresara al estudio, que bueno, él está radicado hace muchos años en Madrid, pero mantiene un contacto permanente con Montevideo, estás siempre viniendo, me estabas comentando por ahí.
Sí, en realidad tengo la yo claro, me fui hace unos cuantos años a empezar a trabajar para dirigir documentales para televisión de allá, para Historiana, en televisión española y demás. Y bueno, después empecé a hacer cortos y después tuve la suerte en realidad de las películas en el fondo. Dado a lo que me dedico, ¿no? O sea, en el mundo del cine es como que importa más el lugar en el que está tu imaginación que en el lugar físico. Hay una mezcla, ¿no? En el fondo es esta cosa de que es como dónde tenés los libros, ¿no? Está siempre ese dónde vivís, dónde tenés tus libros, dónde guardas tus libros y tus DVDs. Y sí, yo en realidad me considero como, digo, parte de si bien es cierto que es como que vivo una parte muy importante de mi tiempo en Madrid y desde hace ya unos cuantos años, constantemente no solo estoy viniendo, sino que estoy en pleno contacto, es decir, me despierto.
O sea, estás acá pero estás de viaje.
Más o menos es así, ¿no? Hoy en día lo que te dicen, no, pero ¿dónde vivís que te va a mandar algo? Me vas a enviar un email igual, de cualquier forma. Tú te despertás en cualquier lado, digo, lees las noticias de donde querés, ves hasta la televisión, la radio, mismo El Espectador es una radio que escucho mucho, de Madrid, por lo que en realidad, en el fondo, aparte los proyectos, las dos películas me han posibilitado venir por años, a veces por 8 meses, por periodos prolongados, constantes.
¿Por qué decidiste filmar acá en Uruguay y de pronto no hacerlo en España, donde estás?
Sí, en realidad es un poco lo que digo, es difícil a veces de controlar la imaginación, ¿no? O sea, es como que hay algo de tu intuición que te lleva a ciertas cosas que son las cosas que como que uno quiere hacer, y yo tuve la suerte y el privilegio de poder de poder ir concretando las historias que como que de alguna forma se incorporaban dentro de mi imaginación, que decía quiero hacer esta película, que empezás a desarrollar, a escribir, después esto es el tema de encontrar los fondos, y siempre es como que en realidad el imaginario mío, a pesar de que muchas veces encerrado en un despachito, en un escritorio, en un café de Madrid, es como que es Uruguay, ¿no? Sí. Y por lo que aparte le da otra situación como que curiosa de también de cierta distancia, de cierta que yo particularmente necesito cuando estoy escribiendo, vivo en un encierro tremendo, ¿no? Es como que esos meses estoy de pésimo humor, porque en realidad es como que tu cabeza te está por estallar, escribir generalmente un guión tiene una complejidad que es como que todo de la propia estructura, que a veces la literatura tiene otro tipo de complejidades, pero en todo caso en el guión tiene unas muy particulares que después se tiene que adaptar a una película. Y eso es como que lleva a que como que tu cabeza está por estallar, y a mí me viene genial de hecho estar poder encerrarme, y Madrid es un lugar genial para
en esos momentos de alta intensidad, de electricidad, de alto voltaje, ¿quién te baja a tierra?
Bueno, en realidad es muy difícil bajar a tierra.
Cable a
tierra, por supuesto, no, mi familia. Mi familia es esencial para eso. Lo que pasa es que estás 24 horas trabajando, o sea, es como que tu cabeza, te vas a dormir y te despertás a las 5 de la mañana con una idea, y es como que y tu cabeza sigue, y te despertás y le preparas el desayuno, no sé, a mi hija, y estás pensando en qué es lo que, cuál era el problema de tal escena que tengo que resolver hoy, ¿no? Hay un grado que tiene la creación cinematográfica, tiene mucho que ver con una libertad artística muy importante, pero por otro lado tiene un grado muy estructurado de cosas técnicas, de dominio técnico, que es como que muy complejo, ¿no?, de administrar las dos cosas.
Mencionaste por ahí la importancia de la familia, ¿no?, en tu vida, como cable a tierra también, pero también como un factor de inspiración, sobre todo para Mr. Kaplan. Me gustaría que nos contaras acerca de ese viaje que hiciste al pueblito donde nació tu abuelo, en Polonia. ¿De qué forma te disparó o de qué forma contribuyó, ¿no?, a la sí, creación de esta historia?
Bueno, yo había ido con Maldía para pescar al Festival de Varsovia, y que nos habían dado un premio, y como que aproveché a visitar en realidad el pueblo de mi abuelo, y nada, en realidad con esta idea que tenemos, viste que en Uruguay siempre tenemos esta idea de nuestros orígenes, porque básicamente somos, digo, un pueblo y una sociedad de claramente de inmigrantes, en donde pues de alguna forma siempre está presente en casi todas las familias algún abuelo o bisabuelo, ¿no?, o español o italiano, centroeuropeo, polaco, da igual, pero en todo caso, viste, siempre alguien de esta cosa de hasta en el tema alimenticio, o sea, las comidas, ciertas tradiciones. Yo en realidad fui porque es que en realidad con esta idea de encontrar algo que tuviera que ver con mis orígenes, y quedé sorprendido de la de absoluta falta de todo, como que no me sentí relacionado en nada con ni en Polonia. Digo, fue genial la visita, pero como que no sentí que había nada que yo tuviera que ver, digo, como dos generaciones después de mi abuelo, como que yo no me sentía, digo, y la verdad que volví un poco angustiado.
No hubo conexión.
Claro, angustiado con la sensación esta de lo fácil que desaparece todo. Me puse a preguntar cuál era el nombre de los amigos de mi abuelo, si yo pasaba a la generación de sus padres, qué hacían, de qué vivían, no tenía ni idea, ¿no? Y diciendo, mira, estos son dos generaciones y ya estamos completamente olvidados, vamos a ser olvidados de cualquier forma. Y en realidad es como que cuando volví dije, la verdad que sentí como que un poco la necesidad de hacer algo que homenajeara a esa generación de inmigrantes que llegaron a Uruguay, ¿no? De esa generación que vivió esa épica de subirse a un barco y despedirse de todo, y sabiendo que no iban a volver a ver ni a su familia, ni a su país, llegar a un país con otro idioma, completamente otra cultura, sin conocer nada, que subieron un barco y dijeron adiós a todo lo que viví. Ese tipo de aventura épica que hoy en día parece fácil, es decir, tomás un avión y esto y lo otro, pero no tiene nada que ver con lo que vivieron ellos, ¿no?
Y ahora, ahí nace desde lo emocional. Uno se pregunta si cuando estabas construyendo esas emociones, porque también de eso se trata, imaginabas esta repercusión fenomenal que luego tuvo la película.
Bueno,
hablando en este caso de Mr. Kaplan.
Yo te digo la verdad, intento una cosa que yo siempre, cuando hice mi primer corto, me escribí algo en mi escritorio, o sea, en el lugar donde escribo, que era esta cosa tener la esperanza de recibir cualquier cosa, pero no esperes nada, ¿no? Y creo que uno, hay una gran mezcla, porque uno cuando creas, sobre todo en el cine, que es un arte tan colectivo, que depende de tanta gente, pues no hay nada más maravilloso que uno plantar una semilla y después ver en un momento cómo se vinculan 100 personas y la transforman en realidad, de decir, de entrada la productora Mariana Seco, que es como que apoyó, que pues, se vinculó y cómo lo empieza a hacer propio, y los actores, Héctor, Néstor, Nidia, todo, digo, cómo empiezan a transformar las palabras. Entonces todo empieza a cobrar una forma distinta, es como empieza a tomar vida por sí solo. Es como que es una masa de 100 personas que cada uno de su granito de arena le va dando, y vos como director te encargás de administrar un poco la cierta coherencia y como máximo responsable del barco, ¿no? Pero después lo que queda es como una especie de sorpresa, es decir, no es un resultado de lo que vos de alguna forma previsualizaste. Y después, la recepción de lo que puede ser público, festivales, premios, es completa. Digo, yo ignoro, no, nunca es como que puedo, soy capaz de tener una idea de cómo puede ir. Y en realidad creo que es como que tendríamos, yo creo que los directores tenemos que estar muy distanciados de eso. O sea, recibirlo con gran alegría y, por supuesto, un orgullo. Y sobre todo con una película uruguaya, a ver, hacer cine en Uruguay, digo, no es novedad, que es muy difícil. Como todo en general, por un tema del tamaño del país, pero puntualmente cine, cuando competís en salas con Los Vengadores 18 o da igual que otra película, vos, claro, encontrar un hueco internacionalmente en países. Ahora, este fin de semana se estrena en Colombia, el fin de semana siguiente en Chile, lleva más de dos meses en cartel en Brasil. La verdad que es como que me siento súper orgulloso y es una enorme alegría. Pero hay un grado como que de verdad de sorpresa en sí, ¿no?
Y fue la película, digamos, que representó a Uruguay, o que Uruguay postuló, digamos, a los Oscar. Vos, como alguien que está por adentro de la industria y como director de cine, ¿qué posibilidades reales ves de que algún día una película uruguaya gane un Oscar o esté allí nominada?
Es bastante inferiores a la que Uruguay sea campeón del mundo en el fútbol. Ajá. Es decir, porque hay una cuestión de real, de peso institucional, económico, de promoción, hasta también de cantidad de gente de la comunidad uruguaya. Estamos hablando en Estados Unidos, o sea, de uruguayos, o sea, vinculados al sector. Es completamente distinto cuando ahora, por ejemplo, de las nominaciones estas que mencionabas, del Ariel o del Goya, y no deja de ser, viste, es sorprendente que estar entre 4 o 5 películas finalistas por encima de la película brasilera, peruana, colombiana, chilena. Digo, está la uruguaya y aún así son industrias muchísimo más fuertes que la nuestra, ¿no? En todo nivel, en cantidad de películas, en cantidad económica. Oscar es no solo difícil por el hecho de que la película tiene que, digo, que poder llegar, se da como el fenómeno de este año de Ida, que es como que muy particular, y es una película también muy pequeña que fue ganando prestigio y fuerza, pero bueno, creo que hay muchísimo camino por recorrer, ¿no?
Y además, me imagino, Álvaro, que deberás estar todo el tiempo ejercitando con distintas miradas. O sea, las gafas son unas para el director, otras para el guionista y otras para el productor.
Sí.
Son de un momento, en el mismo día tenés que muchas veces cambiar tanto.
Sí, no, eso es uno de los grandes problemas de exactamente la mirada, de cómo haces para ponerte, yo digo, claro, en vez de los lentes, el sombrero, ¿no? Bueno, ahora me pongo el sombrero, claro, de productor. Claro. Y sí, yo me considero, digo, ante todo, director, que es como que lo que más, que como que ha sido mi vocación. Pasa que muchas veces tenés que realizar distintas tareas que te obligan a resolver cosas y demás, ¿no? Y guión, por ejemplo, siempre se ha dado que las cosas que dirigió el guión lo escribí yo, pero llega un momento también en el guión que es curioso cuando te transforma en lo literario del guión, cuando pasa, como director lo pasas a ver ya como una película, ya lo empezás a escribir como director, ¿no? Hay siempre un como que un upgrade en los guiones que pasa ese momento.
Viendo Mal día para pescar y Mr. Kaplan, se advierte una estética bien particular que te define, hay una identidad de Álvaro Brechner, ¿no? no solo en el tratamiento de la imagen, sino también en la conformación del guión y en esas ciertas dosis de ironía y hasta de humor, ¿no? Incluso cuando estás hablando también de temas profundos. ¿Cómo definirías vos tu estilo? Por lo menos el desarrollado hasta ahora, ¿no? Hasta el momento.
Mira, hay algo que siempre es difícil con el tema del estilo, porque para mí el estilo de... Para mí importan más las películas que los directores. O sea, soy de la idea que es como más importante las dos horas que uno pasa viendo una película que en realidad el corpus cinematográfico del director. Por supuesto usamos los directores para de alguna forma tratar de categorizar lo que vemos y tratar de ordenar de alguna forma, con darle algún tipo de sentido casi enciclopédico a las cosas. Pero realmente creo que es como, yo en lo que hice sí, empiezo recién ahora, después de haber hecho una serie de cortos y películas, a encontrarle cierta especie de intereses temáticos, cierto, pero la verdad que no lo hago de entrada pensando en ello, ¿no? Para mí lo que mencionas del tema de lo visual es sobre todo que para mí lo que más me importa cuando vos entras en una sala de cine, más allá de todo lo que representa contar una historia es esencial cuando uno va a ver una película. Pero por encima de eso, para mí es que te sumerjas en un mundo de imaginación en donde lo que te van a mostrar es un universo cerrado que dura una hora y media, dos horas, y que tú con ciertos colores, cierto tipo de forma de contar, cierto tipo de sonido, y viajes en ese mundo imaginario, ¿no? Y eso para mí es como mi principal ambición cuando veo una película y también cuando la hago, de poder trasladar eso.
Me gustaría saber tu opinión acerca de esta ley. Se ha estado hablando de una ley que obligaría a los bares a pagar para tener encendido en su local un televisor, específicamente, digamos, por los derechos de autor de las producciones audiovisuales. Es algo que ha propuesto la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales de Uruguay. Como realizador, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece bien? ¿Te parece excesivo?
La verdad que no estoy... Escuché el titular, pero no estoy muy enterado como para emitir como qué opinión. En todo caso, sí es es cierto que la gestión de derechos en general en el mundo ha tendido a eso, pero puntualmente no sé qué cuáles son las cosas que compromete la ley.
Bien, volvamos al momento de la realización, de la creación. Que tú no imaginas, naturalmente, las reacciones que se van a generar en la sí. gente. Tratas de, digamos, ir transfiriendo emociones. Ahora, imaginemos una sala donde hay, como veía acá, ¿no? Un argentino, un chileno, un colombiano, un alemán, un austríaco, un inglés, un australiano, un griego. ¿Hay algo que cruza a ese auditorio en común? ¿Hay sensaciones que pueden decir son compartidas por todos los públicos?
Y yo creo que el poder que tiene el cine, el poder magnífico, y por eso como que de alguna forma ha fascinado a tanta gente, es que es transnacional.
Claro.
Que en realidad te están contando una historia en donde...
algún punto de contacto va a haber.
Es increíble cómo afecta a distinto. No quiero decir que ni todas las películas, ni todos los públicos, y tampoco quiero necesariamente hablar directamente solo lo que yo he hecho, pero sí que pasa que en el cine, a mí me pasó ahora, pero pasa constantemente, ¿no? O sea, cuando vos dejás de ver a Jacobo Kaplan como la figura que inspiró a no sé quién y que nació en tal lado y se vino a Uruguay, sino como tu propio abuelo, claro, o tu propio padre o vos mismo. Y lo que tiene el cine es que, claro, que por esa faceta que mencionaba antes, que más que contar una historia es envolverte en un mundo de imaginación, de que no retrata la verdad, sino retrata una mentira, pero que la mentira en realidad cuenta más de quiénes somos, de nuestra condición humana, que la propia verdad. Pues la verdad es, en el fondo, son siempre chiquitas y mezquinas. Es decir, el mundo de la ficción, voy a contar una fábula, y que da igual si pasó o no pasó, pero explota en tu imaginario y explota de una forma que te revela cierta verdad de tu condición humana. Y a mí me pasó, ahora nos pasó, yo contaba justo el otro día la anécdota en Chicago, en el Festival de Chicago, que estaba el público lleno, y dado que la película es trata ciertos temas serios, digo, la vejez, el nazismo, con también cierto humor, y especialmente hay en ciertas sociedades en donde se ríen mucho de sí mismos, como la americana, como la inglesa, de que fue especialmente tomada como una película realmente de humor sobre temas duros y difíciles. Y un señor de muy mayor levantó la mano y con un vozarrón en la sala, en una sala de 700 personas, le pasaron el micrófono y dijo, con un vozarrón empezó a hablar a la sala, aún así con micrófono, yo estaba ahí enfrente, y empezó a decir, mi padre fue superviviente de un campo de concentración, llegó a Estados Unidos a tal edad y murió hace 8 años. La verdad que no hubo un momento desde que empezó tu película que no estuviese pensando qué hubiera dicho él si hubiera estado sentado al lado mío. Y la verdad que todos nos pusimos bastante nerviosos, yo particularmente, porque nunca sabes, y la verdad que hubo un silencio enorme en la sala, y dice, y ¿sabes qué, flacos? La verdad que hubiera dicho, qué maravillosa película, no sé qué, todo el mundo se puso a aplaudir, fue una emoción tremenda. Pero bueno, empezó
con suspenso.
Él empezó a visionar la historia de su padre, claro. Y es eso lo que tiene el cine, ¿no?
¿Y de las segundas partes qué opinas?
¿De las segundas partes en general?
De las segundas partes en el cine, por ejemplo.
Bueno, es como todo. Yo creo que cuando uno entra a ver una película, uno entra a ver una película sin importar que fuera una segunda parte. Uno, por supuesto, ve El Padrino 2, por decir algo, y es como en realidad
estuvo bien.
Claro, sigue tiene que venir con ciertas cosas del Padrino 1, digámosle, pero no. Yo creo que es como las películas se tienen que valer en sí por sí solas. E intentar hay todo un tema, y sobre todo ahora en las series, ¿no? Que uno ve películas que ya a veces duran 100 horas, ¿no? Porque las series buenas en el fondo son películas, hay ciertas series que claramente no se tratan de episodios, sino de que se van cortando. Yo creo que es como que es un mundo maravilloso también partir de ciertas cosas y cómo uno las va le va dando una propia vida.
Claro. Disculpame, dale un segundito nada más, pero estoy tentado a preguntarte que estás, ya que mencionas series, ¿qué mira Brechner en este momento?
En este momento estoy muy triste porque estoy preocupado qué va a pasar en un mes y medio cuando termine Mad Men y de estas cosas de que vas a echar en falta. Yo de series puntualmente me preguntaron, he visto muchas cosas, en realidad la verdad que hay cosas maravillosas.
¿Y tomás cosas de ahí también?
Viste que uno nunca, te digo, la verdad es que uno ve cosas y uno dice, me encantaría, que dispara la imaginación de uno. Trato de evitar puntualmente cuando me lanzo a un proyecto, obviamente uno viene con una mochila cargada, pero intenta olvidarse de todo eso e incorporar. Hay series tipo, The Wire, que es como que vos decís, ya, me encantaría algún día, tener ese grado de que en realidad te dicen, el otro día hablaba con Nidia Telle, justamente que venía a una función en Francia de teatro, teatro ruso, que me decía, la verdad que después de haber visto el Jardín de los Cerezos hechos por los rusos, decidí no actuar más de este estilo, ¿no? Ya después se le pasó y ya le venían ganas de vuelta. Hay cosas que te imponen mucho y también uno tiene que moderar, ¿no?
Sin embargo, tenés un link muy importante también con la literatura, ¿no? Ni que hablar, Mal día para pescar. Sí. Preguntarte si sos un gran lector de Onetti, y también para Mr. Kaplan se te coló por ahí una novela.
Sí, la de Marco Schwartz.
Exacto. Quería preguntarte por ese lado, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses a través de la literatura? Y en estos casos en particular, ¿por qué, tomaste de allí, de Onetti y de esta otra novela?
Sí. Bueno, en realidad obviamente son historias que de alguna forma fueron grandes disparadores de inspiración, ¿no? Hay algo que uno... A ver, hay algo que evidentemente cuando uno lee una novela o un cuento, pero para mí de la misma forma que uno puede leer una noticia o alguien le puede contar una historia de su propia vida, todos son disparadores de inspiración que en el caso de literatura y sobre todo cuando uno habla de nombres como estos que evidentemente que tienen una categoría que es como que obvio que ayudan a claramente expresan ciertas cosas sobre la condición humana en la que vos te inspirás. Lo que pasa es que en el fondo hay algo que es como que uno llega un momento que la literatura, para transformarla en un objeto como que personal, cinematográfico, que uno tiene que como que un poco desprenderse e integrarlo casi como si uno lo hubiera soñado, como que se incorporan adentro del corpus de uno, y uno es como que da la sensación que ya te olvidás de quién era este en la novela, sino cómo te lo imaginás. Pero leo de todo y...
Bueno, muchas gracias, ha sido muy grato estar estos minutos contigo, Álvaro Bregnar, director, guionista y productor. Te esperamos pronto por acá o que nos sigas escuchando por allá.
Por favor, muchísimas gracias, de verdad un placer.